Hola, bienvenido y bienvenida a un miércolitos más de Alma y Psicología. Estoy contentísima de estar contigo nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es un poquito controversial, que muchas personas tienen diferentes opiniones y experiencias y todo, y a mí me encanta y se me hace súper interesante. Y qué mejor que platicarlo con uno de mis invitados favoritos, si no es que mi favorito, es el que más ha estado aquí, y es el psicólogo David Sendejas. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme nuevamente, Alma. Me encanta venir aquí.
Ya, me encanta que vengas. Todos te aman aquí, oye. Tienes muchas fans.
Muchas seguidoras. Bueno, no sé qué decirte. saludos a mi esposa. la verdad, muchas gracias por invitarme. Yo reflexionando, pensando, digo, realmente esto que hacemos, Alma y yo, como nos conectamos muy bien y me gusta mucho el contenido que logramos hacer. O sea, qué bueno.
Y aprendo muchísimo de ti. Así que gracias por estar acá, de verdad. Gracias. Hoy vamos a estar hablando, como te digo, de la infidelidad. Algo bien interesante, bien controversial. Hay muchos mitos sobre esto, que si los hombres son más infieles que las mujeres, que si se puede o no perdonar infidelidad, que si se cura o no una infidelidad. Entonces, si te interesa este tema, estas y muchas preguntitas más vamos a estar resolviendo el día de hoy aquí en este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda, se va a venir buenísimo. Y platícame, David, ¿Cómo crees tú que puedan afectar estos mitos? ¿Y cuáles son estos mitos con los que hemos crecido constantemente sobre la infidelidad? O sea, ¿tú crees realmente que los hombres son más infieles que las mujeres?
Bueno, yo creo que para contestar eso, o sea, para contestar una cosa tan grande como eso, hay que dejar cosas muy claras antes de. Una cosa que hay que dejar clara es que nada es lo mismo para todas las personas. O sea, hay cosas que para una persona van a ser súper, súper impactantes y para otra persona no tanto. Entonces, te digo esto porque creo que es muy importante en esta clase de temas que estamos manejando, y dado que el tema es muy controversial, creo que es importante que entiendas que si tú estás escuchando esto, hay una gran probabilidad de que tú estés pasando por un momento difícil. Entonces, considera que todo esto que estamos diciendo son cosas que te pueden ayudar mucho, que te pueden dar mucho luz, pero no hay mayor luz que sentarte con un especialista en salud mental. Totalmente. Siempre. Ahora bien, sobre este tema controversial, que es la infidelidad, claro que hay muchos mitos. Uno de esos es el hecho de que hay, ¿cómo? ¿Más hombres?
Ajá, hay muchas personas que dicen que los hombres son más propensos a ser infieles que las mujeres, que hay un gen en nosotros como seres humanos que determina si eres infiel o no, y que los hombres son más propensos a tenerlo. ¿Tú qué opinas de esto?
Hay un texto muy bonito que se llama Couples on the Fire Line, ¿no? ¿Sí? De Peggy Pop, y ella como que determina cuáles son así como cosas de estos mitos. Y dice, no es que los hombres sean más infieles que las mujeres. Es que las mujeres son mucho mejores para ocultar las cosas que los hombres.
¡Ah, caray!
¿Sí? Y por ejemplo, yo te puedo decir aquí desde mi tanteómetro, o sea, la experiencia que puedo tener clínicamente, no sé si he tenido más hombres o mujeres infieles que han asistido conmigo, pero sí me queda claro que son mucho más los hombres torpes para guardar las cosas, torpes para esconder, a los que descubren de esto que está pasando. No creo que determine el género si eres más propenso a ser infiel o no. Solamente, pues yo creo que tiene más que ver con el hecho de que tú eres más precavido o algo así.
Y también personalidad, a lo mejor rasgos de personalidad, cosas que hayas vivido y así, ¿no?
Yo creo que el género no creo que sea la diferencia, ¿no? O sea, eres hombre, hay mucha probabilidad de que seas infiel. Eres mujer, hay menos probabilidad. No creo que tenga nada que ver eso.
Sí, porque realmente sí escucha eso del gen. O sea, que hay un gen que determina si eres o no infiel. A mí se me hace que, pues
yo creo que de los genes sabemos como un 5% del 100% que es, como para andar determinando ya los genes. La verdad es que yo creo que por género no es. Pero, bueno, no sé qué opinas tú, pero una de las grandes preguntas que viene la gente, de repente consulta, cuando tienes familia, cuando tienes pareja, o a veces cuando tienes individual, te dicen mucho esta parte de que es que yo no sé por qué
siempre
esto atraigo, que estoy haciendo.
¿Por qué siempre atraigo a puros infieles? A mí me dan muchos mensajes de eso. ¿Por qué siempre atraigo a puras personas infieles? Es que ¿por qué siempre me ponen el cuerno? ¿Por qué siempre estoy con personas que no me valoran? ¿Por qué? Está muy raro eso, ¿no?
Yo creo que hay que dar un paso para atrás, o sea, si tú te quedas nada más en que es que todos los hombres con los que salgo son unos patanes, son unos infieles, etcétera, ahí uno está responsabilizando lo que pasa a los de afuera. Es como decir, toda la gente con la que yo convivo son patanes. Y no es cierto. Porque tú puedes decidir estar con una persona, tú puedes decidir estar con otra persona. ¿Por qué tú decides esa persona que termina haciéndote daño? Bueno, una frase muy importante, una frase que da mucha luz de qué es lo que pasa con nosotros, es uno recibe el amor que cree merecer. O sea, una persona tiene y dice, yo acepto que me den 5 de amor porque 5 es lo que yo valgo. No, y no es cierto, la verdad es que puedes valer 10, 15, 20, 50, pero uno cree a veces que vale mucho merece mucho menos amor del que vale. Y eso habla de amor propio, algo que tú siempre estás pues sacando la barajita y hablando de esa parte. Entonces, para ti, que puedes estar preguntándote, ¿por qué todas mis parejas son infieles, etcétera? Pero piensa, ¿cómo fue o qué pasó dentro de ti para que tú hayas dicho, va, me quedo con él, con esa persona que me hace daño? Porque también algo muy cierto que pasa en el amor, cuando dos personas se aman, como con ese acto de abrirse, de conectarse, de enseñar esta parte íntima mía, es que tú vas a conocer la parte más vulnerable mía. Y yo voy a conocer la parte más vulnerable tuya. O sea, una de las cosas que pasa en el amor es que yo puedo decidir o yo puedo entender de qué pata cojeas. Y uno siempre sabe. O sea, uno siempre sabe decir que, es bien chiflado. Pero eso ya lo sabes. O sea, no es que no quisiste verlo. ¿Tú qué opinas de eso?
No, tienes toda la razón. Y creo que a veces habla muchísimo igual de la autoestima que tienes, del amor propio que tienes, el tipo de persona con la que estás. O sea, yo sí creo que estamos con las personas que creemos merecer. Yo sí creo que estamos con las personas que nos hacen sentir de cierta forma un poco más aceptados y validados y todo. Entonces, creo que a veces es desafortunado cuando esas personas se aprovechan de ti porque te conocen al 100%. Uh-huh. Y creo que en muchas ocasiones pasa, ¿no? Pero habla, regresando, de nuestra autoestima, habla mucho de nuestro amor propio. Oye, me quiero regresar tantito a los mitos, estos uh-huh. mitos de los que estábamos hablando. Hay muchas personas que dicen que todos como seres humanos somos infieles. ¿Qué tan cierto es eso?
La verdad es que no. El ser humano, por ser humano, no es que sea un hombre que va a ir de mujer en mujer, embarazando y así como que una cosa muy instintiva animal. Porque cuando usan ese argumento de decir, es que los animales andan y dicen, pues sí, pero no somos. O sea, hace muchos, muchos miles de años dejamos de hacer conductas animales. Claro que tenemos instinto y todo eso, pero eso no significa que tengamos que hacer esa clase de conductas. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente no se enoja y se agarra a golpes. A veces se enoja y le dice cosas feas. Que decir cosas feas es algo más socialmente utilizado.
Claro.
También el hecho de que uno... Hay mucho este mito en el que consideran que los hombres tienden a... ¡Ay, hola!
Es que aquí está mi perrita Conchita, la invitada especial.
La invitada especial es Conchita. Hay mucho este mito de que el hombre no puede mantener una sola relación. Tiene que tener muchas. ¿Tú qué opinas de eso?
Yo no creo eso. Porque igual nos regresa esto de que somos animales. Uh-huh. Nos regresa esto de que es muy primitivo todo. Y yo no sé. La verdad es que hay muchas creencias de la monogamia. Que si es real, no es real. Que si es un constructo social, no es un constructo social. La verdad es que no tengo idea. Me gustaría investigar más de eso. Pero no sé. La verdad es que sí, no puedo evitar pensar que en parte sí puede ser un constructo social, uh-huh. Político, a lo mejor. Algo que les convenía en ese entonces, en los tiempos, pues no sé, más de los reyes y de las reinas y todo eso, no sé, yo creo que a lo mejor les convenía es que todos vivíamos como en una monogamia o que los hombres se apropiaran de una mujer.
Por eso matrimonio.
Claro.
Que tuvieras permiso. No sé tampoco eso, pero lo que sí sé es, bueno, yo amo a mi mujer y si a mi mujer le duele que yo vaya a estar con otra mujer, entonces ahí ya entran cosas que también pueden ser muy primitivas, como por qué yo quiero hacer algo que le va a lastimar. Entonces, esta parte de la monogamia y la poligamia, que yo me acuerdo, yo fui a un congreso cuando estaba estudiando la carrera y en el congreso era de psicosexualidad. Pésimo. Y decían que un conferencista estaba hablando de la poligamia y que la solución a todos los problemas de la autoestima, la poligamia. Y yo lo veía y estaba tan seguro de decir eso que yo decía, pues la verdad es que qué triste debe ser su existencia para estar tan, tan aferrado a decir que la solución a todos los problemas es tener muchas parejas y parejas abiertas. Porque no sé qué pienses tú. Y yo, así como te lo estoy diciendo a ti, yo lo digo en consulta. La verdad es que yo me acuesto en la cama, abrazo a mi esposo y pongo una serie y estoy en paz. Estoy bien feliz, estoy bien a gusto. Yo puedo dejar el teléfono y me desenproblemo y voy a lavar los trastes o voy a hacer cosas. Y estoy en paz, estoy bien a gusto. Y la verdad es que se siente tan bien estar en paz. Entonces, ¿por qué alguien apostaría por algo diferente? Bueno, aquí en este algo diferente, que es la infidelidad, que es lo que queríamos hablar, existen tres personajes, que es el infiel, a quien le hacen la falta, a quien le es infiel, y lo que es el amante. De esos tres, ¿tú quién crees que es la persona que mejor se la pasa?
Yo creo que la que no sabe, ¿no crees?
Así es. Yo también creo que es la que no sabe, que viene siendo, que luego se va a enterar a final de cuentas.
Y pero, va a haber un chingo, pero creo que la indiferencia, bendita indiferencia. O sea, entre menos sepas, a veces eres un poco más feliz, ¿no? Ojos no que no ven, corazón que no siente.
Yo creo que ese es uno de los grandes mitos, por ejemplo, que dicen, si yo sospecho que mi pareja me es infiel, prefiero no buscar porque voy a encontrar. Y para mí, esa es una forma de alejarte de algo que te hace ruido. Claro. Es una forma muy cobarde de no decirle, oye, tengo miedo de que me lastimes. En esta cosa que es tan bonito, que es amar a alguien, una de las cosas que suceden, pues no solamente es la ida al cine y los besos y la parte erótica. O sea, no solo eso, sino también es decirle a alguien, tengo miedo. O sea, tengo miedo que me lastimes, tengo miedo que me dejes, tengo miedo que me abandones. ¿Por qué tengo miedo? Pues por mis cosas, o sea, por mi pasado, por mi historia. Todo eso que me sucede dentro de mí me da miedo. Y lo que es muy hermoso en el amor es que el otro te ve tu miedo y hace algo para calmar tu miedo. Yo tenía una colega que siempre decía, es que el amor es calmar la ansiedad del otro. ¿Sí? No creo que sea ley, que tenga que ser así, pero es muy bonito cuando te dicen, tengo miedo, o cuando tú dices, tengo miedo, y alguien más me dice, tranquilo, todo va a estar bien. O sea, esa es una paz hermosa. Entonces te digo, aquí dentro de lo que es el mundo de la infidelidad, la verdad es que los tres sufren. O sea, algo que a mí la clínica, la vida, los textos, la escuela me ha enseñado es que dentro del mundo de las infidelidades, la verdad es que nunca suma. O sea, no hay nadie que salga beneficiado de un acto infiel. Yo he tenido pacientes que en su momento me dicen de que no, yo soy, mira, y mi cuenta se dio y andaba de cabrón, ¿sí? Y con el paso del tiempo se arrepienten. O sea, yo nunca he conocido una persona que haya sido infiel y que no se arrepienta. Y tampoco he escuchado una historia de infidelidad en la que con el paso del tiempo no se enteren. Entonces, por ejemplo, cuando viene un paciente y me empieza a explicar esta parte, yo siempre digo, bueno, a ver, respira un poco y te voy a decir algo muy sincero. Es que no importa que tú seas el mejor detective del mundo, que vayas a esconder todo. O sea, esto va a salir. Va a salir a luz en un año, en 10 años, en 50 años. Y la verdad te va a dar mucha vergüenza. Entonces, o sea, eso es un hecho. Nunca se quedan las cosas. Siempre salen. Entonces, nadie sale beneficiado porque nunca, nunca he conocido a una persona que a lo mejor mi termómetro puede estar mal porque pues yo dices, ah, pues nada más conoces pacientes que van contigo porque sufren, pero a lo mejor mi termómetro está mal, pero yo nunca he conocido a una persona que sea infiel y que con el paso del tiempo se enorgullezca.
Oye, tengo una pregunta hablando de todo esto. ¿El infiel es cierto que no ama a la persona a la que engaña?
No, no creo que sea eso. Es un poco polémico lo que voy a decir, pero es que cuando, o sea, amar significa una forma de no lastimar. O sea, cuando uno ama, amar.
Ve por el otro, ve no. Por el bien del otro.
Yo amo a mi esposa. Y sin embargo, yo soy bien desorganizado en la casa. O sea, hago un relajo y muevo y a las cenas abiertas y todo eso. Y yo sé que a ella le incomoda. Y yo sé que se la pasa mal y yo sé que ha habido asuntos de eso. Pero yo sé también que yo desorganizo por mis problemas, por mi historia, por mi falta de límites emocionales. Entonces, esto mira que yo le estoy...
proyectándose. ¿Qué? Proyectándose todo en el podcast.
No. Oye, ya sabes. Chiquita, perdóname por no cerrar bien las cenas. Pero bueno, esto no es de que yo lo hago con intención de lastimarla. Esto lo hago por mis propios problemas. ¿Sí? Entonces, no hice esto para lastimarte. Los daños colaterales te lastimaron. Pero el hombre que es infiel lo hace por sus propios problemas, no con la intención de lastimarte. ¿Sí? O sea, esa es una cosa que entonces cuando tú lo ves en terapia y lo pones ahí en como que en la mesa, permites que la persona entienda un poquito más lo que pasó. O sea, no es de que, ah, yo hice esto para lastimarte, para que sepas. No. Tú lo hiciste por tus problemas. O sea, la verdad es que el que fue infiel fuiste tú. El que faltó una promesa que tú hiciste, fuiste tú. El que se siente avergonzado eres tú. Y la otra persona se siente lastimado, defraudado, etc. Pero el que hizo el daño hacia esto, fuiste tú hacia ti. Entonces tú tienes que curar esa parte que pasó dentro de ti. Pero lo que tú hiciste no fue con intención de lastimar a Panchito. ¿Sí? Tú lastimaste a Panchito por tus propias historias, por tus propias cosas.
¿Y tú recomendarías a las personas que han sufrido una infidelidad que terminen la relación y punto? ¿Así de tajo? ¿O crees que sí se puede trabajar una relación después de una infidelidad?
Bueno, es que aquí hay que dar un paso para atrás nosotros y hacer varias como cositas para llegar a esa respuesta. Una de esas es, ¿qué es infidelidad?
Ay, mi perrita va a tirar aquí todas las luces.
Y se me va a caer encima.
Se iba a caer encima, ¿eh? Qué horror.
¿Qué es infidelidad? O sea, ¿en qué momento se determina que algo que uno hizo es infidelidad? Por ejemplo, me han llegado pacientes que dicen de que, pero yo nunca la vi, solamente mandaba mensajes y fotos.
O likes, o cosas en redes sociales.
Eso no es infidelidad para mí. Y dices tú, y luego dices, no, pues nada más le estoy dando like, no estoy haciendo nada, ni le hablo. ¿Sí? Bueno, hay un psicólogo gringo que se llama Bob Bieber, ¿sí? Y que él dice que si tú quieres saber qué es infidelidad, pregúntale a tu pareja. El límite es ese. O sea, hay que entender que en una relación los límites ya no son los que uno solo se pone, sino es la persona con la que tú estás. Y si entonces tu pareja te dice, a mí no me gusta que le des likes a mujeres, ¿por qué? Pues porque siento inseguridad, por esto, por muchas cosas que le pueden estar pasando, pues uno debe decidir, bueno, pues me quedo con esta persona que me pone los límites o no. O sea, tampoco es como que te lo sacaste en la lotería. Uno tiene que decidir con quién estar, pero tienes que entender, lo que determina si es una infidelidad o no lo que yo hago, no soy yo, es mi pareja.
Oye, David, ¿tú piensas que las nuevas tecnologías, las redes sociales y todo esto nos hacen más propensos a ser infieles?
No, yo creo que no. Yo creo que las nuevas tecnologías, las redes sociales y todo eso únicamente nos están dejando visualizar algo que todo el tiempo ha pasado. Hay infidelidades.
De hecho, creo que es hasta más difícil que una persona pueda tener doble familia y cosas así, ¿no?
Ah, tal vez limita un poco más, porque antes pues no había forma de localizarlo. Ahora, pues ni modo que tenga un Facebook de familia Pérez y un
Exactamente.
Facebook.
Exactamente.
Que probablemente sí lo haya gente que haga eso. No lo hagan, señor. Vivan en paz, por favor.
Sí, por favor. Y señoras, porque también hay señoras, claro.
Ah, claro que sí, así es. Esta parte de las redes sociales solamente está visualizando muchas cosas. No es que haya más violencia hacia la mujer, no es que haya más infidelidades, no es que haya más movimientos políticos sociales. Sencillamente los vemos más porque tenemos un canal de comunicación que llega a muchas más personas.
Sí, podemos ver la vida de todas las personas en todo momento y en todo lugar y todo, ¿no? Entonces, creo que está medio complicadillo eso. Oye, ¿tú perdonarías una infidelidad?
No, por mí, o sea, yo creo que podría entender una infidelidad, pero yo no perdonaría una infidelidad. Y lo digo porque, pues es que amar es una forma de conectarte con una persona, entonces yo creo que yo podría decir, ok, entiendo por qué lo hiciste, sin embargo uno siempre tiene el momento para decidir si lo hace o no lo hace, y tú decidiste hacerlo. Lo decidiste hacer por tus propios problemas, lo decidiste hacer no para lastimarme a mí, pero tú decidiste hacerlo. Entonces, del momento de que existe esa decisión de tu parte, tú terminaste esta relación, este contrato, esta historia que estamos construyendo juntos, porque tú ya me hiciste a un lado. Hay gente que los perdona, hay gente que perdona una infidelidad. No sé si es bueno o malo, porque pues la infidelidad es diferente para cada persona, como yo decía al principio. ¿Tú perdonarías una infidelidad?
No, yo tampoco. Para nada. Porque creo que siempre es una falta de respeto. O sea, es una falta a los límites que tú estableciste con tu pareja. Es una falta a ti y a su relación. Bueno, es lo que yo creo. Entonces creo que sí. O sea, que para mí no es un negociable eso. Creo que igual que tú podría llegar a entender qué onda, pero creo que porque, pues, psicólogos, ¿no? Pero sí, muchas personas no, se encabronarían y ya, adiós.
Los psicólogos también nos encabronamos, ¿eh?
Bastante.
No sé si bastante, pero también nos encabronamos. Pero, por ejemplo, hay una cosa que siempre te traen a consulta donde te dicen cosas como, mira, lo que pasa es que yo me fui a una fiesta con unos amigos, me puse bien borracho, y no supe qué hice, y terminé en la cama con Panchita. Por eso es que yo digo que fue un error y que no lo pude controlar, etc. O sea, es algo que te dicen mucho en consulta. ¿Para ti qué es? ¿Es perdonable eso? O sea, ¿cambia la responsabilidad de las cosas?
Justo cuando estábamos ahorita fuera del aire, estábamos platicando esto. Ok, ¿qué pasa con las personas que a lo mejor no estaban en condiciones de, que a lo mejor estaban muy pasaditos de copas y que no se acuerdan, que tuvieron un blackout o lo que sea? ¿Qué pasa? Entonces, ¿ahí es perdonable? ¿Ahí es culpa del alcohol? ¿Es culpa de la persona que, no sé, se pudo haber aprovechado de la situación? ¿O qué onda? Y en ese momento tú me dijiste algo muy interesante. Me dijiste, a ver, ¿por qué la gente no mata cuando está borracha?
Sí, hay gente que mata borracha, pero ¿por qué no todos van a buscar a su peor enemigo y lo atropellan?
Y eso fue de que, tienes toda la razón, y me cambió todo. Porque claro, o sea, que podría pasar que a lo mejor que no te acuerdes, podría pasar que a lo mejor te pasaste de más, de copas, de cosas, y no, no sé, combinado con tus problemas, podría pasar. Pero tienes toda la razón, o sea, siempre hay un límite,
siempre,
¿no?
Hay un límite, porque la gente que está muy borracha, ¿no? De repente, de que, ah, tengo calor y me encuero, pues a lo mejor sí hay a quienes, pero no pasa siempre. O porque la gente no, en medio de una reunión, y está muy borracha, se sale, aún estando muy borracha. Pues porque sí hay un límite, o sea, sí hay un límite. Ahora bien, esa cosita que es la cerveza, el alcohol, es una barajita que utilizan entre parejas donde dicen, no, amor, es que, no, pues yo esto, no, es que estaba borracho, pero es una barajita, porque la verdad es que, pues yo he estado borracho y la verdad es que no es como que haya perdido mis valores, no haya perdido mi amor hacia mi mujer, no haya perdido, o sea, esas cosas no deben de justificarlo, pero es muy fácil justificarlo a través de eso. Una de las cosas que pasa mucho, pero mucho dentro de lo que es terapia pareja, es que cuando sucede una infidelidad, tanto las dos partes, el infiel y la persona a la que le fueron infiel, buscan una manera en que su historia se acomode a que esto fue un error. La misma, no quiero decir víctima, la misma cuerniada, ¿cómo le decimos?
¿Víctima? No,
la persona a la que
¿perjudicada?
Le fueron, la misma perjudicada busca una forma de como que acomodar las cosas y decir, ah, es que ese día se puso muy borracho y estábamos peleados y yo para qué lo dejé, que se fuera si estábamos peleados. Y ¿por qué crees que pase eso? ¿Por qué crees que si él decidió hacerme esto y si él decidió hacerme esto por sus problemas, ¿por qué yo trataría de acomodarlo a él?
Porque creo que duele menos pensar que fue un error, duele menos pensar que no fue... que no tienes tú nada que ver. Y creo que en muchos casos no tiene nada que ver la persona perjudicada. Pero duele menos y es una forma como un tipo de mecanismo de defensa, ¿no? Tratar como de verlo como un error y no como un problema que a lo mejor estaba en la pareja, ¿no? ¿Tú crees que todas las personas son infieles porque hay problemas en la pareja o es algo que es más allá de ellos?
Te pongo otra pregunta dentro de esta para llegar. Siempre cuando hay el momento, o sea, cuando ocurre la infidelidad, una persona... no sé, la persona a la que le fueron la perjudicada, le dice, cuéntame, quiero saber cómo es ella, quiero ver cómo se ve, quiero verla, quiero saber cómo hablabas con ella, quiero... ¿Por qué crees que pase eso? ¿Por qué la persona perjudicada tiene una gran necesidad de compararse con esa persona?
Porque le duele todo lo que pasó, porque le duele que alguien más haya podido, por así decirlo, entre comillas, más que ella, ¿no crees? ¿O por qué será? ¿Autoestima? ¿Falta autoestima?
Hay dos estudios bien interesantes que quiero poner aquí. Uno dice, se entrevistaron personas que habían pasado por una infidelidad y se les preguntó un poquito cómo era el asunto sexual. Y resultó, increíblemente, que las personas infieles reportaban tener mejor sexo en sus casas que con la amante. Y luego, considerando como estos patrones de lo que es la belleza, etcétera, se les preguntaba cómo funcionaba la parte de tu pareja hermosa y tu amante, y resultaba que la pareja, la esposa, la novia, siempre, o no siempre, la gran mayoría de las veces, era más bonita que la amante. Y dices tú, ¿por qué? Si supuestamente en esto que la infidelidad uno va y mejorar, etcétera, ¿por qué
buscaría? O busca lo que no tiene en casa, a lo mejor, ¿no?
Las dos preguntas a lo que quiero llegar es que, una, cuando uno comete un asunto de infidelidad, no es de que uno ande buscando mejorar lo que tiene. La otra persona piensa eso, que se trata de ver quién es el mejor, ¿sí? La perjudicada. Pero uno, en esa elección de amantes, siempre tiene que ver más con un asunto de ¿qué necesito yo ahorita? Que no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con mis propios problemas. Y que entonces yo contigo me llevo excelente, estamos muy bien, somos súper articulados, pero yo por mi pasado siempre he tenido pendiente como que alguien bien materno, que sea bien nutritivo, que esté sobre mí, que me diga ¿qué te falta? ¿Qué ocupas? Y eso tú no me lo das. Entonces, por mis propias carencias, voy a buscar una mamá por otro lado, ¿sí? O yo tiendo a tener el control de las cosas, pero tú y yo estamos excelentemente bien, nos relacionamos muy bien, pero puedo controlarla a ella, ¿sí? Es decir, la elección de esa pareja, de esa tercera persona, tiene más que ver con mis carencias, con lo que me falta, que con lo que tú me estás dando. Por eso cuando uno va a terapia y bueno, pues que yo fui infiel y perdí a mi pareja, etcétera, una de las cosas que se le dice, y es muy cierto, de que mira, esto que pasó contigo, esto de que tú buscas a otra persona, no tiene nada que ver con Panchita, tu exnovia o tu expareja. Tiene que ver con algo tuyo. Entonces, si tú no resuelves eso tuyo, Panchita número 2 y Panchito número 3, vas a serles infiel otra vez. ¿Sí? Porque no has acomodado esa situación en la que tú estás buscando amar a una clase de persona y estás buscando enamorarte de otra clase de persona. Porque no has hecho como el match de los dos.
Qué fuerte, qué bárbaro.
Te pregunto algo a ti, dale, por ejemplo. ¿Tú crees que una persona infiel puede dejar de ser infiel?
No es gripa. Yo creo que no es gripa, no, o sea, no. Yo creo que no.
Yo qué creo fuerte,
que
¿no?
Sí, pues sí. Desafortunadamente creo que no.
Bueno, dentro de la parte cognitiva, de la parte de cómo funciona nuestro cerebro, hay una cosa que son como los canales de comunicación. Si yo tengo hambre, ahorita voy y me hago un sándwich del 1 al 2. O sea, yo logro llegar a tener un sándwich. Porque es lo único que sé cocinar, un sándwich. Pero entonces el día de mañana sé hacer un sándwich, un huevo y un atún y ya tengo 3 canales a donde ir. Ya tengo posibilidades. Y conforme más cosas sé hacer, tengo más posibilidades de hacer. Yo creo mucho que la infidelidad es una línea bien delgadita que una vez que una persona la brinca, aprende una forma de que su cerebro sepa cómo brincar esa línea. Yo no creo que una persona infiel se cure y diga, yo jamás voy a ser infiel, porque así no es como funciona. Él ya va a saber hacer sándwich, huevo, atún y infidelidad.
¡Qué random!
¿Sí? O sea, porque él ya va a saber cómo llegar a ese caminito. Siempre va a saber cómo llegar a ese caminito.
Oye, ¿y una persona puede dejar de ser infiel?
Sí, yo creo que sí, pero no, o sea, puede estar como en revisión, digamos.
Ok.
¿Sí? Yo, por ejemplo, le digo a un paciente, o sea, eso que tú hiciste, pues tú sabes, te sientes culpable, etcétera, no te encantó, a nadie le encanta ser el hombre infiel ni la mujer infiel, o sea, nadie disfruta eso. Bueno, eso que tú hiciste, ya sabes hacerlo. Y en algún momento vas a tener una pareja y vas a ver el caminito para hacerlo. ¿Sí? Tú tienes que tener muy claro eso. Y valdría mucho la pena que tu pareja supiera qué es lo que hiciste con otras parejas. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, sabe de qué pata cojea. ¿Sí? Sabes qué es lo que batalla, qué es lo que no hace, qué es lo que le falta. ¿Sí? Entonces, como sucede eso, uno tiene que ponerle como que en la mesa que, oye, ¿sabes qué? Yo estoy descompuesto aquí, aquí, acá. Y en algún momento fui infiel. ¿Sí? Y entonces, como ya pusiste esto de en algún momento fui infiel, va a ser más fácil que tu pareja te pueda apoyar. Más que crear ruido, que crear estrés y crear esa clase
de cosas. Depende de la pareja, ¿verdad? Porque digo, hay cada pareja que está un poquito más complicada. Tú lo sabes como terapeuta de parejas, ¿no? Creo que es muy interesante todo este tema.
¿Cómo para qué vas a estar con una pareja?
Exacto.
O sea, eso ya habla de ti. Es que por eso, aquí cuando dices eso, es como que estás responsabilizando a la otra persona que no se va a poder hacer cargo de que yo estoy descompuesto. ¿Y tú para qué andas con alguien que no te puede hacer descompuesto? Entonces, ¿qué le estás enseñando? Le estás enseñando un personaje que no eres tú. No lo vas a sostener. En 2 años van a romper. ¿Por qué? Porque tú le estás enseñando, yo soy súper bueno, súper leal y súper quién sabe qué. Y si en tu historia tienes que andar cojeando una pata, en algún momento vas a sentir como que ese dolor de cojear. No lo vas a hacer tal vez, pero sí sería bueno que tu pareja lo supiera. ¿Sí?
Ojo, yo creo que tu pareja no tiene que saber a lo mejor todo.
No, también no creo que sea.
Pero ese tema en específico creo que sí es importante.
¿Por qué?
Que lo sepa. Porque puede volver a pasar. Porque no, si no lo reparamos, por así decirlo, lo podemos repetir, ¿no?
Yo creo que una gran, grandísima pregunta que pasa entre las parejas es, bueno, quiero saber para ti qué es infidelidad. O sea, la verdad, dime. O sea, si pasa una mujer súper exótica y yo la volteo a ver, ¿tú te vas a sentir mal? Digo, yo necesito saberlo para no lastimarte. Porque amar no es lastimar, o sea, son cosas muy diferentes. Que cuando uno ama, lastima, es por mis propios problemas, no por gusto de lastimarte. Y a veces por falta de saber qué es lo que te lastima a ti.
Totalmente.
Entonces,
y no creo que también porque crecimos viendo películas muy romanticonas y donde él es infiel uno y lo terminan feliz para siempre y romantizando relaciones tóxicas, ¿no crees? Uh-huh. Y cosa que cuando lo vivimos ya no se nos hace tan extraño, sino que lo romantizamos.
Hay un asunto de poder dentro de lo que es la infidelidad en la que cuando sucede esto, o sea, yo soy infiel a ti, y luego tú, por alguna cosa de ti, sabes que vamos a continuar, pero yo voy a guardar esta barajita que se llama tú, el tal día, de quién sabe qué, y la voy a guardar aquí. Y entonces te voy a decir, vamos con mi mamá. Y yo digo, no quiero ir con tu mamá. ¿Cómo no? Mira, ¡fum! Y saco la barajita. Bueno, ahí ya está pasando un asunto que tiene que ver con control, que tiene que ver con sometimiento, y ya en la infidelidad, pues, ya se volvió algo diferente. Ya es una negociación constante de perdóname, 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 ¿sí? Eso también hay que brincarlo. ¿Por qué? Porque entonces ya, ¿para qué estás guardando la barajita? Pues para lastimarme. ¿Por qué? Porque estás lastimada.
Exacto.
Eso no es amar tampoco. Uno ama, no sé qué opinas tú, pero cada quien tiene una como explicación o un poema romántico de qué es amor, pero para mí amar es cuidar, es admirar y desear. O sea, uno ama y cuida, uno ama y admira, uno ama y desea, ¿sí? O sea, esas cosas tienen que haber. Y cuando uno ama y lastima, pues dices tú, ah, caray, pues lastima, ¿dónde lo pongo? En admirar, en desear, en cuidar, pues no. Cuando uno ama y lastima, lo hace por sus carencias. Y eso uno lo tiene que tener bien claro para entender que no es porque te quiero lastimar a ti. Es por las cosas que yo tengo. Y una vez que tú sabes que tienes esa clase de cosas, tienes que hacerte cargo. Tienes que hacerte cargo porque uno no puede andar lastimando a todo mundo y haciendo como que no se da cuenta.
Echándole la culpa a factores externos, ¿no?
De como problemas borracho, de pareja, alcohólico. Y es algo tuyo. Es algo tuyo porque, ¿sabes qué? Yo me siento con muy poco amor y honesto que siempre me estén deseando todas las mujeres que conozco. Y entonces, espérate, pues no. O sea, tú lo que necesitas es amarte a ti mismo y ahora sí, llénate de mucho amor y ve a una persona. ¿Para qué vas a tener una pareja y para qué te vas a casar si vas a faltar el respeto? O sea, ¿para qué? ¿Para qué ten problemas?
Sí, claro, mejor quédate soltero y viva.
Y dale, haz todo lo que tú quieras, así es. Pero no lastimes a la gente. Y lo digo mucho y regreso mucho a esta parte porque sí es cierto, o sea, mucha gente viene de repente, tú tienes al paciente de 60 años que estuvo lastima y lastima a muchas personas y la verdad, en su discurso, en su forma de hablar, escuchas tanta tristeza decir, ¿por qué anduve atropellando gente por tanto tiempo? Yo creo que uno tiene que hacer las cosas como para, uno tiene que hacer las cosas, por ejemplo, este podcast, ahorita estar sentados los dos, hablar con la gente de producción, excelentes personas.
Ay, los mejores.
Los mejores. Y uno tiene que hacer las cosas para que el fin de semana, en una carnita asada, lo pueda contar a su familia o lo pueda contar a sus amigos. Y no, yo fui y dije. O sea, uno tiene que hacer las cosas para enorgullecerse, no para estarlas ocultando. ¿Para qué? Si no puedes contarlas con una sonrisa, ¿para qué lo estás haciendo? Así de sencillo.
Caray, andas filoso. Filoso que anda. De repente viene aquí y echa todo el venenito, ¿no? Pero no, es veneno,
no,
padre.
No, 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 creo
veneno
que padre. Sea, no, no creo que sea veneno.
Oye, tengo una pregunta. Vamos con la pregunta del millón. Yo creo que las personas que están viendo este podcast, muchos tienen esta pregunta. Ok, va, ya decidí perdonar una infidelidad, pero ¿cómo le hago para recuperar esta confianza con mi pareja?
Yo no creo que la confianza se pueda recuperar después de una infidelidad. La confianza no es algo que te doy y te quito, te doy y te quito. La confianza es un vínculo. Yo tengo a mi mejor amigo y yo sé que si algún día, en cualquier circunstancia, estoy mal, yo puedo hacerle una llamada y él va a estar ahí. Y aunque un día no esté ahí, yo le vuelvo a marcar. ¿Por qué? Porque es este vínculo que tengo. Cuando tú pierdes ese vínculo, yo creo que no lo puedes recuperar. Y a veces vale mucho más dar un paso hacia atrás y decir, debo dejar de recurrir a algo que no tengo y estar en paz. Porque luego de repente vienen personas y dicen, es que ya le perdoné una, otra, pero ya va a cambiar. Mm. Y tú dices, date un paso para atrás, ámate mucho, velo, dile muchas gracias por todas tantas cosas bonitas, pero adiós. Porque yo no creo que la confianza sea algo así como que, a ver, si me llevas al cine, si me sacas a pasear, si me compras esto y si me dices cosas bonitas, la confianza regresa. No creo que sea así. No creo que sea una baraja de cambio. ¿Tú qué opinas?
Estoy impactada. Yo creí que me ibas a decir que sí. Yo creí que me ibas a decir que claro, pues la confianza se tarda mucho en crear, por así decirlo, en una pareja, pero que en un momento se puede destruir, pero, no sé, a lo mejor trabajando en la relación. No sé por qué creí que me ibas a decir algo así, ¿eh?
Habría que saber por qué pensaste eso de mí. Pero lo que se rompe no se vuelve a arreglar. O sea, una cosa se rompe, claro, y no vuelve a arreglarse.
Tiene todo el sentido del mundo.
Hay una frase así muy, muy psicólogo profundo que dice que uno nunca puede ir para atrás. O sea, no hay forma de regresar las cosas a como eran. Hay forma de mejorarlas. O sea, puede ser que yo nunca voy a confiar en que tú no vas a ser mi infiel. Y tú vas a trabajar mucho para demostrarme que no. Y tú puedes decidir estar ahí o quitarte. Las cosas nunca vuelven a ser lo que fueron. Pueden ser mejor o pueden ser peor. pero nunca puedes ser lo que fuiste. Eso de regresar a como éramos antes, cuando éramos felices, es una fantasía. Uno no vuelve a como antes. Puede mejorar. Y sí, claro que sí. Claro que sí. Yo he tenido parejas que han sido por asuntos de infidelidad, que han sido, que, o sea, que vienen así en consulta por asuntos de infidelidad y cosas, y sí terminan mejorando. Y sí terminan diciendo como que estoy muy incómodo contigo, con esto que está pasando, pero si tú te comprometes, yo voy a comprometerme con esa incomodidad. Y sí, sí se puede, pero no se recupera la confianza. Se crea una nueva.
¿Y afecta a la autoestima de la persona perjudicada el hecho de que tu pareja te sea infiel?
Hay tres personajes dentro de una infidelidad. Ya hablamos de que el que es infiel no lo hace para lastimar, sino lo hace porque entonces tiene mucho dolor y tontamente y primitivamente fue a hacer algo muy feo. La persona perjudicada fue atropellada, o sea, le dio amor, le dio confianza y lo atropellaron. Claro que va a afectar y claro que va a ser un estigma para siguiente pareja, va a decir, a ver, voy a ponerle atención. ¿Sí? Y también tienes que hacerte cargo de ese dolor que tú tienes, porque si no vas a andar cobrándole a otra persona lo que pasó con otro. Y hay un tercero, que es el amante. ¿Tú crees que esa persona, qué opinas de él? De esa persona que dice, yo estoy con, yo me metí ahí.
Que se conforma con
ese poco amor. Que dice, yo soy el postre. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Uno sí merece amar por completo. Porque, por ejemplo, en consulta sí ha llegado gente que tú dices, ¿cómo que siempre has sido el amante? O sea, ¿qué está pasando dentro de ti para que tú siempre seas el amante? Pues uno recibe el amor que cree merecer. Y dice, yo merezco este lugarcito que se llama el postre. Bueno, ahí tienes que trabajar mucho, ¿qué? Amor propio.
Autoestima, amor propio. Uh-huh.
Porque imagínate, entonces tú estás diciendo, yo nada más merezco esta cantidad de amor. Y no es cierto.
Qué interesante.
Estás Oye, impactada ahorita.
Estoy impactada, estoy realmente impactada. Tengo una última preguntita que hacerte. ¿Qué le dirías a las personitas que muy probablemente hoy te estén pasando por un momento difícil, en el cual no saben si perdonar o no perdonar, si seguir o no seguir? Con una relación en la cual, no sé, vivieron infidelidad o ellos fueron los infieles, y así. ¿Qué les dirías a esas personas?
Que tienen que platicar con su pareja. Así como para saber qué es infiel para tu pareja, es hablar con tu pareja. Si lo fuiste y no lo has hablado con tu pareja, siéntate a hablarlo con él o con ella. O sea, dile, pasó esto. La verdad, fue por mí, no fue por ti. Eso sí es verdad, aunque sea cliché. O sea, sí lo hago por mis problemas.
No eres tú, soy yo.
Pero es verdad. Y dilo, porque qué horrible vida estás teniendo al sentirte perseguido, hiperalerta, y qué horrible lo que estás pasando.
Ansiedad, sí, estrés.
Y algún día lo vas a ver, o sea, lo vas a ver porque lo vas a ver, no hay forma que no lo sepa, ¿sí? Entonces, háblalo, di pasó esto, o sea, ponlo en palabras y háblalo. Y deja que tu pareja, que es la que tiene que decidir qué es infidelidad o no, decida qué hacer con el dolor que le estás causando. Pero no lo guardes. ¿Por qué? Porque va a salir. Y cuando salga no va a salir de ti, va a salir de alguien más, va a ser un caos. O sea, ahorra todo eso y date paz.
¡Wow! Me encanta cuando vienes, primo, me caes muy bien. Pues mi primo, no lo había dicho, es mi primo, me cae muy bien, es muy inteligente. Siempre acudo a él cuando tengo preguntas de psicología o de cualquier cosa. Así que gracias por estar aquí nuevamente, primo. Es un placer tenerte acá y aprender de ti y compartir tus conocimientos con las personas que nos están escuchando en estos momentos o viendo en YouTube. Así que, de verdad, gracias, te quiero agradecer y que no sea la última vez. Habíamos platicado antes de empezar a grabar este podcast que queremos hacer otros capítulos. Tenemos el de ansiedad pendiente desde hace muchísimo tiempo y nomás no.
Ya ni siquiera la ansiedad va a ser un tema.
Sí, para, ¿verdad?
Para cuando lo demos. Es que nos da ansiedad darlo. Pero bueno, queremos hablar del de ansiedad. Quedamos también pendiente. Quedamos pendiente en hablar de terapia de pareja.
Y de los sueños.
Y de sueños también.
Interesante. Bueno, ya vendrás muy pronto, primo. Ya en la próxima grabacioncita aquí vas a estar. Vamos a estar platicando de eso. Así que de verdad, gracias. Compártenos tus redes sociales.
Claro que sí. Antes de compartir mis redes sociales, dos cosas. Uno, yo conozco a Almita, desde que era una cosita así chiquita. Ustedes no saben, pero probablemente sus familiares, sus amigos sí, lo hermoso que es verla. Ay. Toda una profesionista. Aunque se haga así chiquita y todo eso. Va a llegar muy lejos. Si ustedes dicen, ella, ella va a llegar, no, va a llegar muy, muy lejos. Y a ti que la estás escuchando desde ahorita, que está iniciando, vas a acordarte de esto en un par de años y vas a decir, sí, cierto, David, gracias, veía el futuro.
Ay, sí.
Y lee cartas. Entonces, eso es algo que yo quiero dejarles claro. Y la segunda es, a ti que estás haciendo, o que te hicieron, o que eres parte de la infidelidad, en serio, puedes estar en paz. O sea, puedes dormir en paz, puedes respirar a gusto, puedes estar orgulloso de amar a alguien, puedes estar orgulloso del amor que te das a ti. Pero eso va a ser hasta que tú te permitas que eso suceda. Entonces, date la oportunidad. Y bueno, mi esposa, tenemos unos colegas, tenemos una página que se llama Servidac, Ser Vida y luego una C. Ahí nos pueden buscar en Instagram, en Facebook. También tenemos un podcast.
Sí, buenísimo, ¿sí?
Se llama La Gran Pregunta. Así.
Muy filosófico,
él. Son 10 minutitos que hablamos de una pregunta. Decimos, a ver, yo como terapeuta, ¿qué clase de preguntas utilizo usualmente? Y entonces hablamos de esa pregunta durante 10 minutitos, así rápido, y nos vamos.
Está buenísimo, te lo súper recomiendo.
Entonces nos pueden buscar en las redes sociales. La verdad es que te agradezco muchísimo que nos hayas invitado, que estar aquí compartiendo contigo. Y espero que algo de esto, por favor, te pueda llevar para ti que estás pasando por una situación así.
Y recuerda que siempre es una opción también ir a terapia pareja o ir a terapia individual. O sea, eso siempre te va a ayudar. Así que si estás pasando por esto y no sabes por dónde irte, la terapia siempre es una opción. Si necesitas el contacto de David y no lo encontraste en el Instagram o lo que sea, manda un mensajito directo y yo te lo paso con muchísimo gusto. Te quiero agradecer por quedarte aquí hasta el final. De verdad, muchas, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, que te quedes con algo valioso de este capítulo que tanto disfrutamos hacer, mi primo y yo, David. Así que gracias, te quiero muchísimo y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo capítulo de Alma y Psicología. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como @almaypsicologiamx. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, en Facebook estamos como Alma y Psicología, estamos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Así que adelante, tú ahí háblanos, échanos porras. Gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo, por tu cariño y gracias a ti, primo. Muchas Me encantó tenerte invitarme. Aquí y quiero que vengas ya muy pronto.
Muy bien, así será.
Hasta gracias. Luego, nos vemos el próximo miércoles. Mando un besote y nos vemos. Bye.